Vamos a aprovechar un poco los minutos para ya proceder a la clausura de la jornada, que bueno, hace falta que diga que ha sido muy intensa y que va a ser clausurada ahora por el secretario de Estado para la Cooperación Latinoamericana y del Caribe, Juan Pablo de la Iglesia, que ya es un poco habitual a nuestras jornadas y a nuestros foros. El año pasado fue en Antigua, en Guatemala, donde mantuvimos también nos clausuraste con una conferencia muy interesante. Bueno, yo creo que el tema de la jornada es atención a Latinoamérica, y nadie mejor que tú para hablarnos de la atención que se está prestando a Latinoamérica y cómo se está contemplando desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España la situación que se está viviendo en Latinoamérica.
Muy bien, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Diego. Es un verdadero placer volver a estar otra vez con todos vosotros, participando en uno más de estos diálogos que siento, como me pasó en Antigua también, no poder acompañaros durante todo el día, porque claro, hubiera tenido por lo menos la constancia de cómo veis vosotros y cómo han visto los que han pasado por aquí América Latina. Así me siento un poco como un paracaidista que llego, plas, ¿no? Y suelto mi rollo, pero no he tenido oportunidad de interactuar con vosotros y de responder a vuestras inquietudes. Por eso le comentaba a Diego que quizá lo que podíamos hacer es, yo hago una intervención breve, aunque la brevedad no es una de las virtudes que me adornan, pero procuraré que sea breve y concisa para que podamos tener luego un tiempo de intercambio por si cosas que yo haya dicho o suenan distintas a lo que habéis estado hablando durante todo el día, ¿no? Es francamente oportuno el título de atención a Latinoamérica en todos los sentidos posibles, ¿no? Hay que prestarle atención, ojo, que lo que se viene con Latinoamérica, porque realmente de pronto América Latina se ha incendiado, ¿no? Ha vuelto a aparecer en todas las primeras planas bajo tintes, bueno, generalmente dramáticos, sorpresivos, violentos, de rupturas institucionales. Es verdad que ha habido una coincidencia en el tiempo, y es verdad que los fenómenos que estamos asistiendo de nuevas erupciones sociales y crisis institucionales en América Latina responden a circunstancias muy específicas de cada uno de los países, pero también es cierto que tienen un sustrato común, ¿no? Yo no participo personalmente mucho de la teoría de que parte de ese sustrato común es la mano larga del ALBA, o como dijo el presidente Maduro en una de sus intervenciones recientes, la brisa bolivariana que va recorriendo América Latina, aunque no es menos cierto que algunos de los países donde han tenido lugar acontecimientos violentos o levantamientos o rupturas institucionales, pues han querido buscar también algún tipo de conexión, ¿no? Pero yo creo que no hay que recurrir a teorías conspiratorias. Hay cuestiones nacionales de cada país que explican lo que está pasando en cada uno de los países, y hay también un sustrato común que ha estado ahí, que lleva estando ahí bastante tiempo, por lo menos los últimos 4 o 5 años, pero que hasta ahora no se había manifestado de esta manera tan violenta. En definitiva, son fenómenos que más violentamente, pero enganchan con los primeros levantamientos que hubo en Chile, también en la época de la presidenta Bachelet, o en el Brasil de Dilma Rousseff, ¿no? ¿Y cuáles son esos elementos que yo creo que son comunes a todos los países de América Latina donde se ha producido estas situaciones, ¿no? Bueno, yo diría que la primera característica común a los países donde esto ha ocurrido es la debilidad institucional. Los parlamentos, los jueces, las fuerzas del orden, las haciendas nacionales tienen grados de credibilidad decreciente. Por ir un poco más rápidamente, trataré de dar solamente los titulares de algo que, sin embargo, está en la cabeza de todos, ¿no? El Latinobarómetro, por ejemplo, viene advirtiéndolo desde hace años. En el Latinobarómetro, en el último, solo el 48% de los latinoamericanos respaldan la democracia liberal como forma de gobierno, y hasta un 30% se manifiestan indiferentes hacia la forma de gobierno.
¿48%?
48% respaldan la democracia liberal, es decir, menos de la mitad respaldan la democracia liberal, y un tercio le resulta indiferente que haya democracia liberal o cualquier otro régimen a cargo del gobierno, ¿no? Lo cual es, bueno, solamente la exégesis de estos dos datos nos llevaría muy lejos, pero manifiestan cómo se va produciendo, cómo se ha venido produciendo paulatinamente un desapego que dice mucho de la falta de solidez y de la falta de credibilidad y de la falta de inserción social de las instituciones fundamentales del Estado. Si a esto le añadimos los aspectos que están detrás, como bueno, los que hablábamos antes, ¿no? La corrupción, el crimen organizado, pues entendemos que hay ahí ya un foco, un elemento estructural que está fallando y está siendo percibido por los ciudadanos, que dejarme hacer una afirmación un poco de paraguas de todo lo que voy a decir estructuralmente, y es que en este nuevo ciclo no son los partidos políticos, no son los estados, no son las ideologías las que tienen el protagonismo en América Latina, son los ciudadanos, son las nuevas clases medias y las clases más desfavorecidas las que asumen el protagonismo en la vida política. Un segundo elemento importante que es común también a todos los países que ahora se ven envueltos en estas situaciones es una deficiente gestión económica y social. A pesar de lo mucho que se ha estudiado y de la cantidad de esfuerzos que se han hecho por acabar con la informalidad sigue siendo el 45% de la fuerza de trabajo. Y hay un elemento que está presente en todas las reivindicaciones, que es, bueno, queremos servicios de calidad, queremos educación de calidad, sanidad de calidad, y esto le corresponde darlo al Estado. Lo que, sin embargo, los gobiernos o los partidos políticos o las clases dirigentes o las oligarquías tucur han olvidado es que para dar prestaciones públicas y servicios públicos de calidad hay que pagarlos, y que la forma de pagarlos y que tiene el Estado de recaudar es fundamentalmente a través de las políticas fiscales. Pues bien, hay una brecha fiscal brutal y una ausencia de conciencia fiscal en América Latina muy importante. El 50%, cifras del Latinobarómetro, el 50% de los latinoamericanos ven justificado no pagar impuestos, y la presión tributaria media, lo cual hace de menos a los que la tienen más alta y les da un aire que no tienen a los que la tienen más baja, es del 23% del PIB. La media de la Unión Europea es un 34%. Naturalmente, es muy difícil prestar servicios de calidad cuando no se tiene con qué pagarlos. Y luego, un fenómeno que ha venido dándose consecuencia de ese manejo deficiente y de esa ausencia de recursos es que la pobreza ha vuelto a aparecer con mucha fuerza después de unos años que parecía que estaba contenida o que incluso estaba saliendo cantidades ingentes de ciudadanos latinoamericanos de la pobreza. Ahora el panorama, según la CEPAL, no es para nada halagüeño, ¿no? En una proyección hacia finales de 2019, la CEPAL opina que habrá en América Latina y el Caribe 191 millones de pobres, casi un tercio de la población, un 30.8 de tendencia creciente, la extrema pobreza 72 millones, particularmente en Brasil y en Venezuela. Bien, es verdad que por circunstancias muy distintas, pero es una tendencia que ha reaparecido, ¿no? Las bonanzas económicas no han servido ni para generar los recursos de prestar servicios eficientes ni para sacar a las gentes de la pobreza. ¿Y por qué? Pues porque hay un tercer elemento que sigue dominando la vida latinoamericana y que tiene un enorme impacto en todo lo que está ocurriendo, que es la desigualdad. América Latina sigue siendo el continente más desigual, no solo en términos globales de por países, sino dentro de los países. hay también enormes bolsas de desigualdad, ¿no? Un caso puede ser la Argentina, contra el norte y la conurbación de Buenos Aires. Puede ser Colombia, la Colombia central y la Colombia rural. El hecho cierto es que en los países donde han tenido lugar estas explosiones de descontento, Colombia tiene un 0.5 coeficiente de Gini. Ya sabéis, cuanto más cerca del cero, más igual; cuanto más lejano del cero, más desigual. Pues un 0.5 o un 5 es el coeficiente de Colombia. Brasil, el 53. Y por citar dos de los que ha habido incidentes graves, 0.47 el coeficiente Gini de Chile y 45 el de Ecuador. La mayor brecha es desde luego la de Colombia, incluso en el interior, y la menor, donde el coeficiente da cifras más satisfactorias, Argentina, Uruguay o El Salvador. Pero sigue habiendo, como veis por estas cifras, una enorme desigualdad en el continente, y no solo entre los países, sino dentro mismo de cada uno de los países. Esto supone que hay una gran vulnerabilidad, que el desarrollo sostenible no consigue serlo, y que por lo tanto la clase media de la región, las nuevas clases medias que surgieron de la bonanza de los productos básicos, están en un grave riesgo, las clases medias, de recaída en la pobreza. Se calcula que las clases medias aumentaron un 70%, pero de ese 70% que accedió a ese nivel de renta, un 40, casi tanto como un 40, está en términos regionales en riesgo de recaer en la pobreza. Y bueno, también en este terreno y en relación con todos los datos anteriores, podemos entender mejor la situación si vemos que el gasto social, el gasto de políticas sociales en América Latina, apenas supera el 9% del PIB, mientras que en los países de la OCDE la media es del 21%, ¿no? Todo esto son factores que se combinan para luego encontrar un caldo de cultivo generalizado, pero que se concreta en cada uno de los países con situaciones específicas, ¿no? En Chile ha sido, bueno, la subida del metro, del transporte público, la gota, que parece nimio, ¿no?, pero la gota que ha hecho rebalsar ese descontento acumulado. En Ecuador también la subida de los combustibles más usados, los que ha provocado la gran revuelta, en la que se han incorporado además elementos de ciudadanía indígena mal resueltos. En Colombia el ingrediente adicional a todos estos, ha aparecido Colombia en las cifras dolorosas que hemos leído, ha sido también las dudas que genera la política del presidente Duque sobre el cumplimiento o incumplimiento o el atraso en el cumplimiento de los compromisos de la paz, y el riesgo que percibe la población de que esto vaya a poner en peligro lo que fue una consecución histórica al poner fin a 50 años de guerra. Bien, esta situación, ¿cómo la vemos desde España y desde Europa? Por supuesto, con preocupación, y estamos absolutamente atentos a ella. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué pretendemos hacer para enfrentarla? Bueno, desde el punto de vista europeo, yo creo que las perspectivas son buenas. Naturalmente, la Unión Europea está, como en cierto modo está también España, en un compás de espera, en una situación de espera, a punto de empezar una nueva etapa. La nueva Comisión ha tomado posesión el domingo, y ahora será el momento de implantar las políticas. Y cuenta con una comisión, una comunicación de la Comisión al Consejo sobre las relaciones con América Latina, que aboga por una relación estratégica reforzada. Bueno, el documento, sinceramente, no sé si lo conocen ustedes o han tenido la curiosidad de leerlo, es pobre para ser una relación estratégica o la descripción conceptual de una descripción estratégica, pero es por lo menos una cesta de o un inventario de áreas donde existe una oportunidad real de fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina, donde hay valores añadidos que América, que Europa puede compartir con América Latina, y que son todos los que hacen a la nueva época digital, a la lucha contra el cambio climático, a la provisión de bienes públicos globales, a la digitalización de la economía, a la movilidad entre los estudiantes y los profesores. No llega a ser, como digo, un planteamiento realmente estratégico, pero hay un buen inventario de cosas en las que Europa y América Latina pueden eficazmente progresar y ayudar unos a otros, ayudarnos mutuamente a superar estas graves dificultades institucionales, económicas y de políticas públicas. España, por su parte, pues está también en un compás de espera. Llevamos varios meses en una situación de gobierno en funciones, pero no hemos dejado de trabajar, y aquí traigo un ejemplo de ello. Hemos elaborado una visión estratégica de España para América Latina y el Caribe, que se subtitula Un impulso político para un tiempo de cambios, que se ha elaborado durante los últimos meses de la legislatura que ha terminado y que presentó el ministro Borrell en su acto de despedida aquí mismo el jueves pasado, creo recordar, ¿no? O sea que nos estamos preparando, porque realmente es necesario dar un impulso político a la relación. No todo es economía, aunque también, sino hay mucho de político en todo lo que está fallando, ¿no? Y hay mucho de reorientación en lo que está fallando. Tenemos últimamente el caso de Bolivia, que no lo había citado, entre las últimas grandes turbulencias, que más allá de la polémica de si es o no es un golpe de Estado, lo que es absolutamente evidente es que en el origen estaba un fraude electoral de una proporción verdaderamente sorprendente. Bueno, entonces nos estamos preparando, nos estamos rearmando, ¿no? La situación es una situación de rearme, de manera que cuando finalmente acabe la situación de interinidad y hay un gobierno y una legislatura completa de 4 años para trabajar por delante, tengamos los útiles conceptuales e instrumentales políticamente para poder enfrentar estas situaciones. Y lo mismo se puede decir, se puede predicar de la Unión Europea. La Unión Europea todavía está por definir cuál va a ser su arquitectura financiera para los próximos 6 o 7 años, y acaba de constituirse la nueva Comisión. Por lo tanto, habrá que esperar todavía unos meses para que las nuevas políticas puedan ponerse en marcha, entre ellas las que con toda certeza va a impulsar el nuevo alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el señor Borrell, que lleva, como dijo en su despedida y en varias ocasiones, se lleva a Bruselas, América, en el corazón y en la cartera. ¿Cuáles son entonces las perspectivas que vemos? Para España y la Unión Europea será el momento en el 2020 de poner en práctica la experiencia acumulada y afrontar los retos de sintonizar políticamente con México, con quien todavía no ha habido posibilidad de establecer o de hacer revivir una alianza estratégica estable, ni por parte de la Unión Europea ni por la nuestra, con Brasil, las nuevas autoridades brasileñas, y afrontar nuevamente las crisis con un renovado espíritu constructivo, la crisis de Venezuela a través del grupo de contacto y cualquier otro mecanismo que se ponga en marcha, la crisis de Nicaragua, a la que hay que prestar atención, hay una crisis en Nicaragua que ha permanecido fuera del foco, y naturalmente la solución de las situaciones que actualmente están en curso pero que están en camino de solución, como la situación política, la crisis política en Bolivia. La Unión Europea tendrá que concretar los acuerdos de asociación, tendrá que ratificarse el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, lo cual es un empeño no menor, y habrá que, como digo, ratificar los acuerdos renovados con México o con Chile. América Latina en el 2020 va a disfrutar de una situación muy diferente a la del año pasado, ¿no? El año pasado hubo una gran sucesión de elecciones, de hechos electorales, a pasar. Y en el 18 hubo también una gran cantidad. Entre el 18 y el 19 se han renovado prácticamente todos los gobiernos, y el 20 va a ser con la única excepción que yo recuerde ahora de Bolivia, que tenía que haber terminado aquí su ciclo, pero que va a pasar el año que viene, va a ser la oportunidad de que los gobiernos realmente no tomen tierra o hayan tomado tierra y empiecen a verse los resultados de las nuevas políticas. Será por consiguiente el momento de abordar juntos viejos retos: el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento institucional, las infraestructuras físicas, las políticas públicas, y los nuevos retos, ¿no?, que nos hace enfrentar la realidad, la gobernanza económica, en la OMC, en las Naciones Unidas, el cambio climático, la revolución digital. En conclusión, yo querría terminar con un mensaje que me viene de la experiencia, no de la experiencia reciente, no de experiencias anteriores, ni de confundir lo que a veces nos pasa, la realidad con el deseo. Como todos ustedes saben, hace una semana, bueno, hoy es lunes, ¿no?
El lunes, sí.
O sea que fue hace una semana exactamente, se abría en Andorra la reunión de ministros de la Cumbre Iberoamericana. El ámbito iberoamericano, las reuniones del marco de la Cumbre Iberoamericana, no han estado al margen ni exentos de estas tensiones, ¿no? La progresiva polarización de los países latinoamericanos, la adopción de medidas en favor, en concreto en favor de la representación externa del presidente encargado Guaidó, ha sido uno de los elementos que ha estado presente en la vida multilateral y naturalmente también en el ámbito de la sociedad de la sociedad iberoamericana. Cuando se estaba preparando esta reunión había tres amenazas para que la reunión tuviera que sufrir no pocas turbulencias. Primero, el veto de los países del Grupo de Lima, que en esta ocasión era un doble veto, ¿no? Un veto a estar presentes si había un representante de nivel político del régimen de Maduro, primer veto, amenaza de levantarse y no asistir, y un segundo veto, que era el de que ellos no participarían en ningún acuerdo en cuya formación hubiera participado un representante del régimen de Maduro. Bueno, esto constituía para la reunión una doble amenaza, ¿no? Sobre un tema que además la Conferencia Iberoamericana no tiene absolutamente digamos nada que ver. Todo tiene que ver con todo, pero no es un tema en la agenda de las cumbres ni del espacio iberoamericano. Y sin embargo había una doble amenaza sobre la presencia, la asistencia y sobre los resultados. Y luego surgió una amenaza adicional. Hubo algún país que dijo que si se sentaba un representante del gobierno interino boliviano, pues que como ellos desde luego no reconocían para nada y que consideraban que era fruto de un golpe de Estado, pues que ellos no podrían permanecer en la misma sala que este representante. Y al final apareció un tercer tema de discusión, porque uno de los países no estaba de acuerdo con que se criticara el que en una reunión del espacio iberoamericano que había tenido lugar, en el que ellos habían sido sede, no se hubiera permitido participar a otro estado de la comunidad iberoamericana que había querido asistir, pero a quien se le había negado la entrada porque se le había negado el visado. Bueno, estaréis de acuerdo conmigo en que el panorama no podía ser más complejo, porque además ninguno de los problemas que amenazaban a la cumbre, no era la cumbre, pero era la reunión ministerial del sistema iberoamericano, estaban en el ámbito de competencias, ni la comunidad iberoamericana tenía a mano la solución. Bueno, pues gracias a un trabajo diplomático constante, fino y de convicción, y al hecho cierto de que la comunidad iberoamericana, por más que se le ataque, sirve a todos los países sin distinción, Al final se consiguió que todos estuvieran, que todos participaran con un poco de filtiré diplomático en la fórmula de presentación de las conclusiones, pero que todos participaran en la adopción de las conclusiones. Ningún país se levantó, todos participaron, las conclusiones se pudieron aprobar y la comunidad iberoamericana demostró que sirve y que el esquema de las reuniones iberoamericanas sigue teniendo una virtualidad a pesar de la enorme polarización que en este momento divide América Latina de norte a sur y de este a oeste. Por lo tanto, yo después de eso, aparte de todos los datos que hemos visto y de todas las previsiones concretas que podemos hacer, mi perspectiva es optimista. Es optimista. De otra manera, o sea, si realmente no hubiera un espíritu de colaboración y un deseo de superar las dificultades entre unos y otros, la reunión no habría podido tener lugar. Además, era el miembro más débil de la comunidad iberoamericana el que era el anfitrión y, por lo tanto, el que tenía menos capacidad de influencia. Pues bien, el resultado está ahí. Se superaron las discusiones, los que no se iban a sentar se terminaron sentando. Naturalmente, hubo que preparar un escenario para que esto fuera posible. Los que no iban a aprobar terminaron aprobando. Hubo que convertir la declaración final en una declaración de la presidencia y al final todos estuvieron realmente colaborando de una manera muy satisfactoria. Y yo creo que esta vitalidad de la comunidad iberoamericana es y este éxito en circunstancias difíciles de la reunión de la semana pasada en Andorra es verdaderamente un magnífico precedente que le deja el 2019 al 2020 para la superación de las distintas crisis por las que atraviesa la región en su conjunto y algunos de los países en particular. Por lo tanto, dejarme terminar con una nota optimista sobre el futuro inmediato de América Latina, sobre el futuro inmediato de las relaciones de Europa, que ahora serán dirigidas por el exministro Borrell, y de nuestra propia relación bilateral con la región y con todos los países que la componen. Muchas gracias.
Dos cuestiones antes de pasar la palabra a ver quién quiere formular alguna pregunta. Una es, a mí me impresionaba mucho ese, bueno, estoy de acuerdo con que sea optimista, pero ha dicho dos datos que a mí me han dejado así como, uno es la pasividad de los partidos políticos o la ausencia de los partidos políticos en todos los conflictos que se están produciendo en Latinoamérica, y otro es ese índice del 48% de latinoamericanos que en su inmensa mayor parte han pasado por dictaduras feroces hace muy poco tiempo y que no están de acuerdo, no están deseando, no están respaldando la democracia. Me parece que son dos datos, aparte, por supuesto, de esos índices de pobreza que me parece que no son exclusivos de Latinoamérica, porque si miramos los índices de pobreza en África, por ejemplo, en Asia y en algunos lugares también de Europa, pues también son muy elevados, qué duda cabe.
Bueno, el 48% es la cifra del último latinobarómetro, pero es coherente con la progresión que esta cifra iba teniendo en los años anteriores, ¿no? Por lo menos desde el 15.
¿La desafección disminuye?
No, aumentando la desafección.
La desafección.
Aumentando la desafección, sí. Y al mismo tiempo que también crece toda la indiferencia entre la forma de gobierno, es quizá una expresión más descarnada, ¿no? La otra es respuesta a una pregunta concreta: ¿apoya usted un sistema democrático, democracia liberal? Entonces ahí 48, tampoco todos, ¿no? Pero 48 que dicen sí, es el mejor sistema. Pero esto es parte de una tendencia. Lo sorprendente es no habernos dado cuenta suficientemente de la importancia que iban teniendo estas tendencias, ¿no? En los años anteriores, incluso a pesar de la bonanza económica, que luego ha resultado ser no una bonanza sostenible. Pero a pesar de la bonanza económica, la falta, yo creo que se puede articular de esa manera, la falta de reflejo de la bonanza económica en una sostenibilidad de las políticas públicas y de los servicios, es lo que, al revés, ha ido generando ese desapego al ver que la riqueza no se repartía y que una clase media que trabaja y que, aunque en términos muy inferiores a la exigencia fiscal de los países de la OCDE, pero que contribuye, ve que esa contribución no se produce, no se traduce en beneficios, mientras que las diferencias entre los ricos y los pobres van aumentando. Entonces, ahí, claro, la desilusión que se produce va, yo creo que en progresión casi hay que esperarla en progresión geométrica, porque el riesgo de una clase media que ha ascendido cuando ve que el futuro es el estancamiento o la vuelta atrás, bueno, realmente es algo muy movilizador, ¿no? Y los partidos, bueno, eso es una característica, ¿no?, de América Latina. Los partidos juegan un papel muy relativo en la vida política. Y ahora, dentro de la desafección generalizada hacia las instituciones, los partidos son de los primeros que reciben esa desafección, ¿no? No tienen afiliaciones masivas. Bueno, hay excepciones también, ¿no? Pero es una afección más que ideológica, emocional, ¿no? Bueno, va a ser la toma de posesión del presidente argentino en unos días, la semana que viene, y ahí tienes cómo juega en Argentina el fenómeno del peronismo, ¿no? Es un partido, es varios partidos, es un movimiento populista. La afección es realmente ideológica, por el proyecto ideológico, como entenderíamos un partido. Hay partidos, en cambio, que funcionan bien, aunque luego las nuevas dirigencias los lleven por otros caminos. Uruguay, ahí tenemos en Uruguay el ejemplo de los blancos y de los colorados. Luego lo que pasa es que al final blancos y colorados toman decisiones que no son coherentes con su pasado, ¿no?, sino que van cambiando en función de los líderes.
Hay gente amplio también metido ya que...
Pero los liderazgos, la importancia de los liderazgos en América Latina es enorme, ¿no? El PT, una vez que en Brasil, una vez que fue satanizado y con Lula en la cárcel y con Dilma Rousseff fuera de la presidencia, es un partido que, bueno, se quedó reducido a la quinta parte, ¿no? Aunque pudo plantar cara en las elecciones, pero fue un partido que perdió esa condición de gran partido de masas del Brasil. Colombia es un ejemplo de partidos que van mutando en función de los liderazgos que los presiden. No hablemos de los partidos en Venezuela, porque
sí, bueno,
esa es otra historia.
A Venezuela quería yo ir porque es inevitable cuando se habla de América Latina. En estos momentos ahí está el epicentro de los conflictos, porque es el que tiene el más antiguo y el que tiene menos perspectiva de resolverse. Pero yo quiero hacerte una pregunta muy directa. España y los demás países de la Unión Europea tienen reconocido oficialmente al presidente Guaidó, pero en la práctica tienen que mantiene las embajadas del presidente Maduro. ¿Cómo se puede combinar esto en la política exterior cotidiana con estos países? Concretamente España, porque seguro que está ocurriendo lo mismo en Francia o en Alemania o en Italia, pero en España, en este caso concreto, ¿cómo se está afrontando?
Bueno, es una... La política internacional tiene exigencias a las que hay que responder en cada caso, ¿no? Yo quería recordar, ahora que lo preguntas, yo quería recordar que el reconocimiento que hizo, vamos, que formuló el propio presidente del gobierno a Juan Guaidó, fue como presidente encargado para convocar elecciones.
Exactamente, sí, la terminología, ¿no?
Bueno, en fin, aunque esa fue la terminología, quiero decir que no le reconoció para nombrar embajadores, no le reconoció para formar un gobierno y tomar medidas. Le reconoció, todos los países europeos lo han reconocido, para que convoque elecciones. porque el control del territorio está en manos del poder, ahora llamemos el régimen, de Maduro. Y nosotros tenemos la obligación de proteger, y lo dijo el propio presidente del gobierno en aquella oportunidad, nosotros queremos ayudar a que la democracia, vamos, que el pueblo venezolano pueda expresar su voluntad política en unas elecciones, pero tenemos que al mismo tiempo que velar por los intereses que tenemos en Venezuela, entre otros, y no los menos importantes, pues casi 250.000
españoles.
En 200.000, ¿no? 200.000 españoles. De muchos de ellos en situaciones, bueno, ya de avanzada edad, recibiendo pensiones no contributivas, y por lo tanto, bueno, hay que velar por ellos, por lo que se pueda de sus vidas, su trabajo, y hay que atenderlos, lo cual exige tener, en otros muchos aspectos de la relación bilateral, pues ha ido, bueno, decayendo la relación bilateral con Venezuela por mil razones, por la situación por la que atraviesa, pero las relaciones consulares, la protección de los intereses de las empresas que siguen estando allí, que están trabajando, la capacidad de tener interlocución con quien de facto ejerce el poder soberano sobre el país, son elementos que tenemos que preservar. Entonces hay una embajada, que no ha dejado de haberla, con en la que hay un representante del régimen de Maduro, y hay un representante de Guaidó, que es el presidente encargado de convocar elecciones.
Pero no hubo quizás demasiada precipitación por parte de los gobiernos europeos en reconocer a Guaidó, sabiendo que Maduro tenía algo muy importante, que era el control del Estado. Y decir, bueno, sí, fue nombrado para que convocase elecciones, pero ¿con qué medios podía contar convocar elecciones Guaidó? Yo creo que eso se actuó quizás demasiado bajo los impulsos de los Estados Unidos, del señor Trump.
No, bueno, los sucesos del 20 de enero de este año se contemplaban de distinta forma por parte de la Unión Europea, por parte de los Estados Unidos y otros países, los países latinoamericanos, en particular los del Grupo de Lima. La Unión Europea había dicho ya en el mes de mayo, cuando se produjeron unas elecciones adelantadas en Venezuela, en las que se presentó, bueno, hechas en unas condiciones muy poco transparentes, sin participación de gran parte de la oposición, sin candidatos con un peso razonable para poder disputar el poder, y con un recuento que además pues tampoco fue ni observado ni transparente. Y la Unión Europea dijo desde entonces que esas elecciones no le parecían ni justas, ni habían sido equitativas ni transparentes, y había manifestado todas sus dudas sobre esas elecciones. Cuando llega, la misma actitud habían adoptado otros muchos países. Cuando llega el 20 de enero, termina el mandato de la anterior, digamos, elección presidencial, y se suponía que empalmaba con el mandato de las elecciones de mayo. Nosotros no podíamos reconocer sin más una legitimidad que partía de una elección sobre la que habíamos manifestado nuestras dudas. Eso nos llevó a reconocer a Guaidó para que convocara elecciones, y el presidente del gobierno llegó a pedirle a Maduro que convocara elecciones en un plazo determinado antes de hacer ese reconocimiento, mientras que los demás países consideraron, los países latinoamericanos, que eso equivalía a el desconocimiento del régimen. Nosotros, España, en su tradición diplomática, no reconoce gobiernos. Nosotros nos relacionamos con el gobierno que está, pero no, nuestra política no es reconocer gobiernos. En este caso tampoco ha sido un reconocimiento del gobierno en la oposición de Guaidó. Ha sido un reconocimiento.
Tenía gobierno, vamos,
pero luego lo ha nombrado para lo que no estaba reconocido, ¿no? Ya nombraron unos coordinadores, y Leopoldo López es coordinador,
bueno,
pero
sí.
Sí. El mismo órgano elegido por los venezolanos ahora mismo.
Exacto.
A Maduro lo nombra una asamblea constituyente nombrada a través de un decreto por él mismo, año antes.
Bueno, pero nosotros sin
lo
entrar,
sé, lo sé.
Claro, sin entrar en el tema del reconocimiento, distinguimos entre lo que es la necesidad de defender nuestros intereses allí y la necesidad también de que haya unas elecciones que den plena legitimidad a quien ostente la presidencia. Y eso es lo que seguimos persiguiendo. Eso es lo que seguimos persiguiendo. Sí, pero vamos, estamos en la misma situación, todos los países europeos y durante mucho tiempo han estado también los países latinoamericanos, con representación de ambas partes, porque así lo mandaba las exigencias de la realidad.
Bueno, estoy mirando de vez en cuando a ver si se levanta alguna mano para... Pues bueno, parece que sí, que por fin ya sí, ¿no? Pues empezamos por ahí. La primera fue allí al... para preguntar al secretario de Estado. Como ya veo que son muchas manos, preguntas un poco breves, porque...
Sí. Estaba mirando el Latino Barómetro. Juan Cuesta, Juan Cuesta, presidente de Europa en Suma. Estaba mirando, digo, el Latino Barómetro.
Ahora sí.
Estaba mirando el Latino Barómetro y efectivamente el dato que daba el señor la Iglesia es 48% de apoyo a las democracias liberales. Hay un 15% de apoyo a regímenes autoritarios. Estarían conformes y a gusto. Entiendo que es un porcentaje que a lo mejor no sería muy, muy distinto al que pudiera darse en España, visto los resultados que tenemos aquí. Y un 37% que son indiferentes o no saben, no contestan. Realmente preocupante. Y tiene mucho que ver, yo creo, con la situación de desigualdad lacerante, de corrupción que se ha puesto de manifiesto a lo largo del día de hoy aquí. Creo que la Unión Europea y España a través de la Unión Europea, la Unión Europea a través de España, debería tomarse en serio de una vez Iberoamérica, Latinoamérica, debería tomárselo en serio. Que no sea una parte más del discurso florido al que recurrimos cada vez que tomamos posesión, sea como ministro de Exteriores, sea como alto representante de la política, para la política exterior de la Unión Europea. Debería tomárselo en serio. España lo estamos viendo ahora en la cumbre del clima. Necesita aliados, necesita apoyo. Latinoamérica podría serlo. Pero hace falta estrechar lazos. Latinoamérica necesita apoyo, asesoramiento, cercanía. ¿Para qué? Para que triunfen mecanismos de integración, como pudiera ser la Unión Europea, que acaban mal todos, porque acaban enemistándose, discutiendo, peleando. Deberíamos ayudarnos seriamente, que de una vez por todas esa alianza entre España y Latinoamérica, España a través de la Unión Europea, la Unión Europea a través de España y Latinoamérica, sea efectiva, que no sean palabras huecas, que de verdad no necesitamos. Gracias.
Vamos a hacer juntadas otras preguntas.
Sí, bueno, para... pues no pide respuesta.
Esto no, esto es una, simplemente una reflexión que está muy interesante.
Una reflexión que comparto.
Sí, ahí al lado, jefe Enrique, me parece, ¿no? Enrique,
hola.
¿Me he oído varias palabras?
Sí, me llamo Enrique Pérez. Esa falta de conciencia fiscal de que ha hablado usted, señor de la Iglesia, parece crónica e inmemorial en América Latina. En Europa, últimamente, también. Parece como que está de moda entre los llamados liberales, en algunos casos falsamente llamados liberales, el reducir impuestos en lugar de mantenerlos o aumentarlos incluso para cumplir con las demandas sociales de que haya efectivamente un estado del bienestar, de protección y de integración y de incorporación. Pero en América Latina parece que no ha gustado nunca pagar impuestos, quizá desde la época de la colonia. Y desde el origen de las independencias, y eso es crónico en todos los países, con lo cual es difícil mantener efectivamente servicios públicos. Yo no sé si el ejemplo de Europa les anima en ese sentido, pero la contrapartida de sobre todo de para las clases poderosas y favorecidas por la fortuna y por la suerte, pues no parece que esté en el ánimo. ¿Cómo se ve en los análisis esa cuestión? Sin ella no es fácil que haya nada parecido a igualdad, ¿no?
¿Contesta sobre la base?
Sí, bueno, sobre la pregunta anterior, que más que una pregunta era una declaración y llamado, yo lo suscribo plenamente, es en lo que estamos. saliendo de una etapa de menor atención y grandísimo recorte de recursos, yendo hacia otra etapa, esperamos, de mayor generosidad en los recursos, mayor presencia y gobiernos en pleno ejercicio de sus funciones y no en funciones. La conciencia fiscal en la cooperación española en América Latina tiene dentro del conjunto del apoyo institucional una prioridad en las políticas fiscales. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Colaborando con la con el Instituto de Estudios Fiscales, con la agencia, todo el aparato fiscal del país a través de la FIAP y de la agencia de la ECIR forman parte de los programas de fortalecimiento institucional que tenemos por toda América Latina. Bueno, pues tenemos la conciencia, es decir, la teoría está, lo que falta es la voluntad política de dar el paso adelante, ¿no? Y no estaría solamente además en la fiscalidad, sino en el valor redistributivo de las políticas públicas, porque ahí una cosa sin la otra tampoco llegaría. El ejemplo quizá más atinado de esta sincronía podría ser Brasil, donde hay una de las presiones fiscales más altas del continente, pero no necesariamente es la redistribución el objetivo presupuestario. Hay una parte que es redistributiva, pero hay otra parte que ciertamente no lo es. De ahí que los gastos en políticas sociales sean sustancialmente menores que los gastos que hay, pues en términos del PIB, ¿no?, que hay en Europa. Así que yo no hablaría solo de la falta de conciencia fiscal, sino hablaría también la necesidad de que la presión fiscal sirva a una finalidad redistributiva. Esa era la queja en Chile, ha sido la queja permanentemente, ¿no?
Señora. Es aludido muy de pasada a Nicaragua.
El nombre primero.
Sí, Irene García. Aludido muy de pasada a la situación de Nicaragua. Quería preguntarle por qué los medios de comunicación dan tan escaso tratamiento a la situación de Nicaragua y, por otra parte, cuál es la salida que se percibe desde exteriores para la situación que está viviendo Nicaragua.
Bueno, la situación es muy preocupante. Desde los sucesos de abril, junio, julio del año pasado, Nicaragua, donde hubo, recordémoslo, unos 300 muertos y 2.000 heridos y presos políticos, Nicaragua ha conseguido ir saliendo del foco, irse encerrando en sí misma. Los numerosísimos exiliados que salieron de Nicaragua en los meses posteriores, sobre todo a Costa Rica, pero a otros muchos sitios, pero sobre todo a Costa Rica, creando además en Costa Rica un momento de graves dificultades por la presión que suponía esta presencia de inmigración en un momento de dificultades presupuestarias de Costa Rica. Pero ha conseguido irse saliendo del foco de una manera un poco inexplicable. Todos somos, en cierto modo, responsables, ¿no? Dejó de aparecer en las páginas de los periódicos una vez que la represión dejó de ser una batalla campal y pasó a ser una represión sistemática, de baja intensidad pero continua, sobre las asociaciones de estudiantes, los líderes que habían participado en ellas, los miembros de la Alianza Azul y Blanco, y la prensa y los medios. Entonces, con una continuada política de represión selectiva y de baja intensidad, consiguieron que el diálogo, que era mientras se producía el diálogo, todavía no estaba, mientras había diálogo, todavía no era tan evidente esta política de represión, estaba más en la fase de distensión, pero una vez que se vio que el diálogo tenía difícil salida práctica por las demandas de la oposición, que ciertamente era difícil que fueran satisfechas, ¿no? Un adelanto electoral, un cambio en la legislación electoral, que el presidente Ortega no pudiera volver a presentarse, una serie de demandas que era difícil creer que iban a poder salir adelante, y por disensiones entre los mismos miembros de la oposición, pues el diálogo llegó a un punto de estancamiento, la crisis salió del foco mediático y mientras tanto el régimen de Ortega ha seguido con esta política de represión de baja intensidad, de acoso a las ONGs, de acoso a los periódicos, hasta conseguir estabilizar una situación dos o tres estadios más arriba en el camino hacia un autoritarismo evidente, ¿no? Con una legislación en la que ya no puede entrar o no ha podido entrar, no se han cumplido los acuerdos con la OEA para que financiaba, por cierto, España, para que una asistencia técnica pudiera modificar la legislación electoral, no se han cumplido los acuerdos de liberación de todos los presos políticos que hubo entonces, se ha promulgado una ley de amnistía que es completamente una ley trampa, porque amnistían, pero seguirás vigilado durante los próximos dos años y si cometes otro error desaparecerá la amnistía y serás castigado por terrorismo. Una nueva ley sobre el terrorismo, con un concepto muy amplio de terrorismo, y todo esto se ha ido haciendo ante los ojos del mundo de una manera discreta, callada, y bueno, y ahora estamos en una situación en la que el diálogo es más difícil, en el que el atraso, el adelanto de las elecciones está ya fuera de foco, en la que no hay un marco de negociación, y en la que cuando hemos intentado España, a través de mi persona, ha tratado de entablar con ellos un diálogo para recuperar el diálogo nacional y para ayudar a reconstruir los consensos básicos para llegar a unas elecciones con una legislación con todas las garantías y con una observación y una transparencia como las que demanda la sociedad internacional, pues nos hemos encontrado con el rechazo más absoluto, no ya a hablar, sino ni siquiera a visitar el país. Entonces en eso estamos, ¿no? Nos hemos visto forzados a llamar a consultas a nuestra embajadora para establecer un programa de aquí en adelante, de ver cómo podemos alcanzar los objetivos sin poder contar con un entendimiento constructivo con el régimen de Ortega, pero seguiremos trabajando en solitario con los países centroamericanos en el marco de la Unión Europea, porque hay que sacar a la luz esa crisis y hay que reconstruir el diálogo antes de que sea demasiado tarde.
Señor Sebastián Dala, no es periodista venezolano. ¿Mm? Sobre el Latinobarómetro, en primer lugar, 48% de gente que no le importa la democracia. Hay que ver dónde se responde eso y de dónde podría venir esa respuesta. Hay gente en Latinoamérica que sencillamente no ha vivido otro régimen que la no democracia. No puede hablar bien ni esperar nada de algo que no conoce. Sobre los casos de Ecuador, Colombia o Chile, donde sí ha avanzado la democracia. Bueno, la gente cuando conoce la democracia cada vez quiere más democracia. Sabe que está en su derecho por mayores reivindicaciones y eso es justo que pase así. Otro problema es el vandalismo. Pero la gente sabe que puede salir a la calle y sabe que puede protestar. Incluso con poco riesgo. En cambio, no se ven esas manifestaciones, al menos no se ven con ese nivel de virulencia. Y cuando sucede, y miren lo que ha pasado en Nicaragua o en Venezuela en el año 2017, no se ven ni en Venezuela ni en Cuba, ni dudo que lo vuelva a ver en, en Nicaragua. Entonces, es un problema de que la democracia en estos países, donde ya la gente se está culturizando o educando en democracia, debe venderse. La democracia es algo que no se termina de vender nunca. Y eso está, bueno, tiene que ver con la educación. No es posible que las clases medias o los estudiantes terminen vandalizando las estaciones del metro, por ejemplo. Pero eso lo han hecho porque saben que lo pueden hacer, que es posible hacerlo. De alguna manera eso hay que controlarlo. Pero lo que yo quiero que distingamos es que tres casos específicos. En Cuba no es posible, porque o te torturan o te matan. Nicaragua, lo mismo. Y en Venezuela hubo 150 muertos en el año 2017, porque salieron a la calle. No se les ocurrió, ni por casualidad, atentar contra el mobiliario público. Simplemente estaban en la calle, eran manifestaciones pacíficas, y hubo 150 muertes. Entonces, ese tipo de diferenciación hay que hacerlo. Ahora bien, ¿qué puede decir un muchacho venezolano de 18 años en la democracia? No la conoce, no sabe lo que es la democracia. Cree que la vida es así. Cree que la vida es que el Estado le regale una bolsa de comida una vez al mes a su familia, que eso es lo correcto. Lo otro es las elecciones. No puede haber elecciones en Venezuela antes de que caiga de alguna manera el gobierno de Maduro. Eso lo ha dicho el presidente interino Guaidó. Olvídense de que puede haber elecciones antes de que cese el gobierno de Maduro. Eso no es posible.
Ah, bueno, yo creo que ha hecho una argumentación que es una pregunta.
Es una opinión que se puede compartir.
Bueno, estamos con el tiempo ya justísimo. Sí. Una pregunta más.
Bueno, pues esto. Muy buenas tardes. Mi nombre es Kelly Gabriel. Soy boliviana. Y bueno, ya siguiendo a la línea de Venezuela, también nosotros, muchos jóvenes que también con Evo Morales que estuvieron, han visto solamente este gobierno, con lo cual, y gracias a Dios, ya no está, y no está más, y tenemos una nueva presidenta, ¿no? Entonces, gracias por reconocer que ha sido un fraude electoral, no un golpe de Estado. Ya lo dije esta mañana también cuando estuvo aquí exponiendo el expresidente de Bolivia, don Jaime Paz Zamora. Y bueno, porque hay muchos medios de comunicación que realmente no muestran, no exponen lo que realmente sucede en Bolivia, ¿no? De que es realmente, hay indígenas que también están en contra de Evo Morales. No solamente están a favor de él. Hay algunos que sí, él tiene su cuota de poder, por supuesto, ¿no? Porque ha estado gobernando. Pero hay muchos indígenas que no están, porque les han hecho la vida imposible también a ellos, y han habido muchas revoluciones, movilizaciones allí mismo en Bolivia. Yo quisiera solamente preguntarle, ¿cuál cree usted que debería ser el papel de España ante esta situación? Ahora que va a haber nuevas elecciones en Bolivia, ahora que por fin va a haber democracia después de 14 años, porque debemos recordar que el presidente Evo Morales cambió la Constitución, desde ahí empezó un golpe a la democracia. Hubo un referéndum el 21 de febrero de 2016 que él perdió y sin embargo no hizo caso del mismo, ¿no? Con lo cual, y hemos visto también al presidente de España, Zapatero, que también ha estado varias veces en Bolivia y bueno, apoyando al régimen de Evo Morales, ¿no? Yo quisiera saber ahora qué opina usted, cuál sería el papel de España ante esta nueva situación. Gracias.
Bueno, solo decir que algunas de las afirmaciones que usted ha hecho para apoyar su pregunta, desde luego no las comparte el Estado español. En Bolivia ha habido democracia durante estos últimos años. Los resultados electorales no eran contestados de ninguna manera. Y sin embargo aquí ahora sí ha habido un fraude que se ha constatado, ¿no? Pero déjeme por lo menos romper una lanza por lo muchísimo que ha progresado Bolivia en los años del presidente Morales, la recuperación de la dignidad ciudadana de los indígenas, la incorporación de los indígenas a la vida pública, las divisiones que hay, por supuesto, ¿no?, entre los indígenas como entre los criollos, por razones políticas, la estabilidad económica que le ha dado al país. Es decir, yo creo que, bueno, los datos hay que las realidades objetivas hay que reconocerlas y eso no desmerece a nadie. ¿Qué puede hacer España en una situación como la actual? Pues yo diría que lo que hemos venido haciendo desde el primer día que empezaron cuando empiezan la ruptura, la gran ruptura social e institucional, la consecuencia de los resultados, nosotros estábamos acompañando el proceso de auditoría. El gobierno del presidente Morales pidió a varios países, bueno, primero pidió una auditoría sobre los resultados, ¿no? Todo, a veces en el relato se olvida. Pidió una auditoría sobre los resultados y se comprometió a aceptar el resultado que fuera de esa auditoría. Y para que ese compromiso fuera aún más creíble, pidió a varios países, a Ecuador, a España, que acompañáramos el proceso de la auditoría para todavía darle más peso y más credibilidad. Y entonces estuvimos acompañando el proceso de la auditoría y cuando explotan los resultados y eso produce una conmoción social gravísima, lo que España hace es, en primer lugar, tratar de contribuir a bajar las tensiones, dar protección a quienes en aquel momento lo podían necesitar y empezar a estimular junto con la Unión Europea y la Conferencia Episcopal pues una línea de trabajo que permitiera generar condiciones, hablando con todas las partes en plena excitación social y violenta, hablar con todas las partes para tratar de restablecer un clima de paz. Lo cual se tradujo en el inicio de unas negociaciones, vamos a ser parte en el nombramiento de la actual presidenta interina, que fue un proceso autónomo e independiente de este trabajo de mediación y de diálogo, y ayudar poco a poco a que con la reducción de la tensión violenta se pudiera empezar a poner las bases legales para el objetivo de convocar unas nuevas elecciones, que es el trabajo que se ha estado haciendo junto con todos los actores sociales y políticos por esta comisión mediadora, a la que se incorpora el enviado especial de Naciones Unidas cuando estaba apenas empezando, pero que ya lleva 20 días de trabajo, para que pudiera salir adelante primero la ley electoral y el reglamento sobre el Tribunal Supremo Electoral, que están en principio aprobadas, pero esperando a que se apruebe la ley de garantías, que es la segunda parte del paquete y que todavía se está discutiendo. Entonces, lo que hemos hecho ha sido prestar nuestra contribución y nuestros contactos con una y otra de las partes, primero para bajar la tensión y la violencia, segundo para rechazar, claro, la violencia como medio de presión política, y luego el diálogo entre todas las partes para buscar una salida que no puede ser más que otras elecciones con la totalidad de garantías y con una observación adecuada por parte de organismos internacionales independientes. Eso ha sido lo que hemos venido haciendo y lo que seguiremos haciendo hasta que la crisis pueda encontrar su salida mediante la aprobación de estas dos leyes.
Pues, él se quiso perpetuar en el poder desde que cambió la constitución y luego lo del referéndum, pero bueno, esperemos que todo mejore.
Pero aquí en la intimidad de este velador, usted reconocerá conmigo que no es un gesto muy constructivo el arrancar las banderas indígenas de los uniformes, ¿no? Bueno, quiero decir que cuando se habla de confrontación, Bolivia tiene la historia que tiene y hay que reconocer que durante estos últimos años el gobierno del presidente Morales propició un auténtico cambio social, esperemos que profundo.
Y también te llena de lujos. Bueno, pues, está comprobado.
Yo no he comprobado, pero yo creo que debió ser el periodo más largo de estabilidad política que ha habido en Bolivia, no sé, un tiempo de avance.
Y económica.
No, estoy muy, muy largo.
Y económica.
Bueno, yo creo que con esta intervención excelente del secretario de Estado, pues vamos a dar por clausurado esta jornada, que ha resultado muy intensa, como todos ustedes saben muy bien, que ha resultado muy interesante y yo creo que de manera muy especial ha resultado muy oportuna. Como decía esta mañana en la inauguración, bueno, la idea era hablar de América Latina, que esto lo hacemos todos los años en este foro, pero es que este año además pues coincidió con una serie de circunstancias que han despertado mayor interés político y periodístico, también social, también económico, dadas las circunstancias que allí están viviendo. Reitero el agradecimiento al secretario de Estado, que una vez más, a pesar de la cantidad de cuestiones que tiene entre manos, pues nos ha dedicado aquí un tiempo para explicarnos, como lo ha hecho, sus puntos de vista y sobre todo la política de cooperación que lleva a cabo el gobierno español. Y también quiero agradecer a todos ustedes su presencia, su participación, e invitarles para que dentro de un año en Andorra, que es un lugar que merece la pena visitar, que podamos volver a encontrarnos y seguir hablando de América Latina y Europa, que son dos asuntos que a nuestra asociación, a la Asociación de Periodistas Europeos, nos interesan muchísimo y desde luego solo se concentran la mayor parte de nuestras actividades. Muchas gracias, buenas noches y que tengan buen tráfico.
Bueno, digo,
está estupendo.